Bueno, veo a mi derecha, Willy, un libro, sí, muy lindo libro, llamado sí, El Rap No Vende, la historia de Club Nocturno, el primer grupo de rap argentino, escrito por Luis Veracochea, y publicado hace poquito por Ediciones Leviatán. Para conocer más detalles de esta obra, estamos en contacto justamente con su autor. ¿Cómo estás, Luis? Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe, un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? El gusto es mío. Gracias por llamar y por haber leído el libro.
Un placer, gracias a vos por estar del otro lado de la línea y bueno, regalarnos este tiempo para conversar. Lo primero que queremos saber es cómo surge la idea, si detectás por ahí los mojones o los momentos en los cuales se te disparó esa inquietud de decir voy a hacer un libro, voy a contar la historia.
En realidad todo esto nace prepandemia, cuando Martín Biagini empieza a desarrollar lo que fue su libro Rap de Acá. Él, por intermedio de otros músicos de la vieja escuela, me conecta y hacemos una nota, una entrevista, y ahí él esa entrevista la vuelca en su libro, nos da un gran espacio, y empiezo yo a tomar también dimensión de lo que había sido. Él, como historiador, me hace ver, che, ustedes grabaron el primer disco, o sea, no es poca cosa. Y entonces me empieza a hacer ver la importancia que tenía poder comunicarlo y contarlo, porque me dice, todo el aspecto musical, muchas cosas, y del rap en particular, no hay mucha documentación, que digamos. Entonces, él nos hace formar parte de ese libro empieza a caminar, a tener su difusión. En plena pandemia me empiezan a llamar de radios para hacerme notas, a raíz de que habían descubierto que Club Nocturno había sido la primera banda en grabar un disco de rap en Argentina. Y también Martín me empuja para decirme, esto lo tenés que contar, hay que contar esta historia porque tiene que quedar el documento. Y eso hace que bueno, diga, bueno, empiezo a juntar el rompecabezas, decir que yo guardé la mayoría de los recortes, piensen que esto estoy hablando 35 años para atrás. Así que, pero bueno, había guardado recortes, fotos, fui a la casa de mi vieja a buscar papeles, cosas, y así lo empecé a armar. Y cuando llegó un momento en que tenía todo más o menos plasmado, dije, uy, tengo un libro. fue así, directamente fue así. Fue gracias a Martín, la verdad, nunca me lo había planteado.
Bueno, Martín Alejandro Biagini es el encargado del prólogo de El Rap No Vende, además es bueno decirlo. Me interesa esto que comentabas recién, Luis, de los procesos de la investigación, porque hay imágenes, afiches, incluso códigos QR para acceder a más información. ¿Qué es lo que te fue sorprendiendo en ese recorrido que hacías? ¿Y fue una escritura que fluyó de algún modo o necesitaste ir trabajando, ir articulando algunas cuestiones que estaban ahí un poco inconexas? ¿Cómo fue el proceso de escritura?
El proceso de escritura fue básicamente remover mi cerebro. Ese fue básicamente el proceso de escritura. La mayoría de las cosas, o sea, las fui recordando a medida que iba encontrando documentación. Viste que hay fechas, hay videos, hay, bueno, todo ese tipo de cosas. O sea, convengamos que para mí también fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Como músico, haber llegado en esa época, sobre todo, a grabar un disco con una compañía multinacional, fue un proceso, viste, que parecía, cuando yo tendría 15 años, parecía un sueño, algo que era solo para unos pocos, ¿entendés? Entonces fue un proceso muy fuerte. No es como ahora que los chicos se pueden grabar un disco tranquilamente en su casa con una compu, y un buen micrófono y un programa se arman un disco. En aquella época vos llegabas a un disco si una compañía de discos se producía o tenías mucha plata para autoproducirte, digamos, ¿no? Y después también lo que me fue pasando es que a medida que iba escribiendo me iba conectando con amigos y con músicos que habían pasado por mi vida y que me refrescaban cosas y me traían recuerdos. Y entonces dije, uy, qué bueno, vamos a hacerlo formar parte del libro también, para que no sea solo una cosa de mí, sino que también formen parte los que estuvieron cerca, ¿no es cierto?
Y bueno, en poco tiempo, para quienes no conocieron a Club Nocturno, Luis, ustedes vivieron vertiginosamente, porque sonaron en Rock and Pop, aparecieron en la 1320, aparecieron en Feliz Domingo, tocaron, trabajaron con Mario Breuer, con Fabián Ross, Alejandro Mateos, Oscar López, grabaron en RCA. ¿Qué recuerdos te quedan de esos tiempos?
Y la verdad que cuando vos estás viviendo eso, cuando estás arriba de ese tren, no te das cuenta de lo que estás viviendo hasta después, que lo pasaste, porque siempre estás pensando en lo que viene ahora. Entonces es como que todo lo que estás haciendo forma parte de un proceso y realmente no lo disfrutás. O sea, lo disfrutás más cuando ya lo viste realizado. Recuerdos impresionantes, o sea, imagínate nosotros grabar en Panda, que era el estudio emblemático, con Mario Breuer, con un productor, tener invitados de lujo como Juan, que era el cantante de Los Intocables, es el cantante de Los Intocables, tener la voz de las percusiones del Pato Loza, que había tocado con Los Abuelos de la Nada, con Suéter, en un momento había sido una de mis bandas favoritas, y estar tocando con él, que él esté tocando en mi disco. Esas cosas fueron muy grosas, porque es muy diferente cómo llego yo al rap de cómo llegan hoy actualmente los chicos, ¿no? Las nuevas camadas de raperos, prácticamente todos nacieron escuchando rap. Y yo no, yo era un músico que venía de un proceso de muchos estilos, que nació en Argentina, que escuchaba música nacional y que su ídolo era Charly García. Entonces, por eso yo reconozco que lo que nosotros hicimos no fue el rap ortodoxo que todo el mundo escuchó después o se hizo después, fue una mezcla de todo lo que traíamos internamente los tres músicos que formamos parte del Club Nocturno con algo nuevo que era el rap que llegaba con cuentagota, que casi no conseguías un disco, que no tenías información, y creo que hicimos lo mejor que pudimos con todo eso.
Bueno, hablar justamente de rap en la Argentina, en el momento que publican el disco era bastante raro. Yo viendo algunas imágenes, por ejemplo, Silvio Soldán, cuando los presentaban Feliz Domingo, explicando lo que era el rap o tratando de explicar lo que era el rap, es llamativo y divertido en ese momento. Pero te quería preguntar, Luis, ¿cómo era hacer rap en la Argentina de fines de los 80, porque a ustedes los agarra directamente la hiperinflación al año siguiente?
Por supuesto, eso fue lo que de alguna manera nos mató después. Hacer rap, cuando nosotros empezamos, ya volvamos, cuando nosotros éramos los tres músicos, o sea, no era solamente que tirábamos una base o un DJ tiraba una base y alguien, y había un MC que rapeaba arriba. No, éramos tres músicos que tocábamos en vivo y cantábamos en vivo. Ya subir a un escenario sin batería, sin bajista, saliendo todo por máquina, con una computadora que era una computadora muy especial, porque era una computadora Yamaha que era específicamente hecha para hacer música, pero que tenía de monitor un televisor viejo que estaba ahí también en el escenario. O sea, era toda una cosa muy rara, ¿viste? Sí. Y había gente que hasta se iba cuando nosotros subíamos. Porque decían, esto, ¿qué vienen a hacer esto? Pensaban que hacíamos playback. Uh-huh. Y hacer rap en una época en que acá era todo pop y rock and roll. Claro. O sea, no existía eso. Entonces, algunos no sabían cómo catalogarnos, si éramos pop, si éramos rock, pero el rap todavía en sí no tenía una movida, no tenía repercusión, casi no existía.
Y seguramente pienso en voz alta, Luis, que eso es algo que le ha dado potencia tanto a Club Nocturno como al resto de las agrupaciones rap de la época, porque no suenan endogámicas, porque no suenan a ellas mismas como por ahí nos pasa con ciertas bandas de la actualidad, sino que había una mezcla que era muy personal, me imagino, y de otros referentes de otros palos. Seguramente le dio esa amplitud, ¿no? ¿Cómo lo ves o cómo lo lees en el tiempo vos?
Y sí, por ejemplo, yo me acuerdo las bandas que estábamos en esa época, ¿no es cierto? Estaba, por ejemplo, Los Adolfos, sí. Los Adolfos Rap, que era una mezcla de rap, pero con una banda media heavy trash detrás, ¿viste? O sea, que tampoco era una banda de rap. Después estaba, qué sé yo, después salieron Los Coprófagos, mucho más adelante, Los Coprófagos Rap, que también mezclaban cosas del rap con techno, con algo de pop, con este, entonces no había todavía una cosa del rap, digamos, ¿no es cierto? Es más, el rap a nivel internacional mutaba constantemente, porque era una cosa tan nueva que iban apareciendo exponentes nuevos a cada rato, entonces también eso iba mutando, o sea, pasó de ser del rap, del rap, este, digamos, tipo Public Enemy, muy del Bronx, muy de esa onda este combativa, pasó a ser este Dr. Dre, Eminem, cosas por ahí que se empiezan a hacer como más comerciales y a llegar a otro tipo de público. El mismo rap en su origen estaba cambiando constantemente. Imagínate acá, que era una mezcla de todo lo que venías escuchando más lo poco que te llegaba. Hacíamos lo que podíamos, creo.
Y bueno, también está bueno que nos hables y que cuentes al público de Radio Nacional Santa Fe tu conexión con el resto de Club Nocturno, con Esteban, con Guri, y también ese cantante que siempre prometiste vos y que nunca apareció afortunadamente, La Mosca.
La Mosca era un personaje tremendo, que había sido cantante de una banda donde yo había tocado teclados antes, que llegamos a grabar un disco que nunca salió en los estudios del Cielito, y yo pensaba, cuando yo empecé a escuchar, cuando yo descubro el rap, gracias a un DJ que trae un disco de afuera, me hace escuchar, yo estaba armando una banda techno, con los que fuimos los músicos del Club Nocturno. Nosotros en principio los tres estábamos armando una banda techno. Cuando yo escucho el rap, que escucho Run-DMC, fue lo primero que escuché, que me lo hace escuchar un DJ que trae el disco de Estados Unidos, yo digo, wow, me partió la cabeza, porque yo en el rap, en ese tipo de rap, encontré la claridad de sonido que a mí me gustaba de lo techno, hecho con máquinas, sonando limpio, sonando prolijo, pero aparte con la fuerza del rock, claro. Porque eso era lo que yo escuché cuando escuché Run-DMC, y después, bueno, consigo un disco de Beastie Boys, y ahí termino de decir, me voló la cabeza, dije, esto es lo que quiero hacer, y bueno, se lo propuse a mis socios, y medio como que ninguno se opuso, porque aparte, como dice Guri en el libro, Luis era el dueño de las máquinas y el que hacía los temas. ¿Qué le íbamos a decir? ¿No? Bueno, y es muy cómico porque yo a ellos los encuentro. Imagínense, yo vivía y vivo en la zona norte de Gran Buenos Aires, donde todo, y en Pacheco, que era una ciudad muy chiquita del conurbano. donde todo era rock and roll y pop, no había otra cosa, no existía, casi no había alguien que tocara teclados. Entonces, cuando quise en un principio armar la banda tecno, puse un aviso en segunda mano, que era un diario que había en esa época, como si fuera, no sé, Mercado Libre Hoy, algo así, donde se vendían y compraban cosas, y también se buscaban y ofrecían músicos. Y ahí puse un aviso y así apareció Esteban y después Guri. Y los tres veníamos con un bagaje diferente también. Esteban había tocado con los hermanos Atragno, o sea que tenía esa onda del tecno, y era como yo le pedí, yo quería alguien que tocara guitarras limpias, no quería distorsiones, nada por el estilo. Y Guri también venía de tocar pop, teclados, ya tocaba bien, Guri ya en esa época tocaba muy bien. Y yo venía con todas las ideas de armar, yo venía tocando teclados, estudiando programación, armonía y composición. Entonces, el rap me hace cambiar todo lo que traía en la cabeza, y digo, vamos por esto, porque no sé qué va a pasar. O sea, en ese momento ni pensé, che, esto la va a pegar, esta va a ser la música. En ese momento pensé, esto me gustó, me voló la cabeza, como te digo, y dije, esto es lo que quiero hacer, y los otros dos no se opusieron.
Bueno, y esto se refleja justamente en el libro El Rap No Vende, la historia de Club Nocturno, el primer grupo de rap argentino, de Luis Veracochea, a quien le agradecemos el tiempo, la escritura de este hermoso libro y el tiempo para dialogar con Radio Nacional Santa Fe. Un placer muy grande y a disposición para lo que se venga, Luis. Seguramente este libro disparará nuevas producciones, imagino. Así que bueno, estaremos en contacto nuevamente, pero te agradecemos esta conexión en principio.
Por favor, chicos, muchas gracias a ustedes y saben que estoy a disposición. Y bueno, espero que la gente compre el libro, lo lea, lo disfrute y después, bueno, comente, porque estoy armando ahí un muro, una página web para que los que tienen el libro puedan subir sus comentarios. Porque para cerrar esto, lo más lindo que me pasó desde que escribí el libro es reencontrarme con gente de la vieja escuela que yo no conocí en su momento y encontrarme con las nuevas camadas que reconocían en Club Nocturno la generación del género. O sea, eso fue lo mejor que me pasó con este libro, ¿no? Ese reconocimiento que nunca me imaginé. Y la verdad que estuvo bueno, estuvo bueno.
Muchas gracias, Luis, un placer enorme. Recordamos, publicado por Editorial Leviatán, para aquellos que quieran buscarlo a través de las redes sociales.